desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Buenos días, amables oyentes, les habla Albert Buitrago, yo soy profesional de apoyo del Observatorio de Participación y Reparación de la Universidad del Meta. En el día de hoy, nuestro tema a tratar es el tema de la participación de la universidad en el proceso de paz, según los acuerdos de paz pues, a que llegue el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En el día de hoy nos acompaña el doctor Harold Gutiérrez Ñustes, él es el nuevo jefe de consultorio jurídico de la Universidad del Meta, quien pues lo hemos invitado para tratar este tema tan importante. Doctor Harold, buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia. Sí, la universidad ha tenido esa distinción y pues es un honor de estar aquí varios años en la cátedra universitaria y hoy acompañando este nuevo proceso de como jefe de consultorio jurídico.
Gracias, doctor Harold. Un tema bien importante que se viene pues tratando y que está en boga a nivel nacional es lo que tiene que ver con el proceso de paz y todo el tema de la aprobación no del plebiscito que está en revisión en la Corte Constitucional. Y obviamente las universidades pues juegan un papel importante desde su ejercicio académico y en la construcción colectiva que compete y que va de acorde con el ejercicio que realizan las universidades. Doctor Harold, yo quisiera pues como iniciar preguntándole, ¿usted cómo cree que con la entrada en vigencia del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el grupo insurgente pues de las FARC, ¿cuál cree usted que debe ser ese papel preponderante de la universidad como ente que forma desde lo universal y que debe aportar su grano de arena?
Desde el punto de vista de la parte que le compete a la universidad, como formadora de generaciones de paz y de la ciencia, el conocimiento, el respeto por las posturas diversas y la formación dentro de lo integral, es un papel que la universidad debe estar preparada para asumir, por cuanto se termina un conflicto de más de 50 años, que deja profundas huellas en la población civil y en estamentos sensibles de nuestras ciudades y municipios, que por lo tanto requiere de una respuesta efectiva de la universidad, que no debe limitarse solamente a una cátedra de la paz, sino que su papel sea más efectivo y se traduzca en acciones que permitan hacer ver que Colombia sí entró en el camino de la paz y de la eliminación de un conflicto o de la guerra que ha causado tanto daño a nuestras generaciones hacia atrás, ¿no?
Así es, bien importante lo que comenta el doctor Harold y pues quiere decir esto que la universidad debe pues como liderar estos cambios que le permitan digamos como al país entrar en esa etapa de tranquilidad. Doctor Harold, ¿usted qué opina al respecto de esto?
Sí, hay un antecedente muy claro para nosotros que la universidad en Colombia tiene un papel histórico para este proceso que se aproxima. Porque si ustedes bien lo recuerdan, hace 25 años la universidad fue una punta de lanza en ese cambio para que la Constitución de 1886, vigente en ese tiempo, fuera modificada y se permitiera así los cambios que el país requería en ese instante, y fue un instrumento democrático que se tradujo en la séptima papeleta. Ya que teníamos una situación delicada de conflicto, fue un tiempo de violencia, si ustedes lo recuerdan, el orden público en todo el país fue terrible, cuando se agudizó el problema de las bombas, en todas las ciudades del país no se tenía esa tranquilidad para andar. Fue así como la universidad, con su papel artífice de cambios drásticos, permitió que sus jóvenes se manifestaran en toda la nación, hasta que se conformó lo que se llamó la Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente fue la que reformó y decretó la nueva Constitución Política de 1991, y fue la que finalmente nos representó en esa época a todos los ciudadanos colombianos para los que en ese tiempo ya éramos ciudadanos y podíamos decidir sobre las situaciones del país. Así la universidad nuevamente lidera estos cambios, alejándose de la discusión y de la conveniencia política, para poder así ser artífice de cambios, no solo antes de este proceso, sino después, es decir, en el posconflicto que se nos avecina.
Bien importante el tema del posconflicto. Sí, con lo que usted dice, digamos como que entra uno a revisar y pues el papel de la universidad ya viene de vieja data y en una coyuntura tan importante como fue con la Constitución de 1991, con el movimiento de la séptima papeleta. Vemos cómo no es ahora que viene la universidad a jugar un papel importante, sino que ya viene trabajando desde años atrás y viene aportando pues desde su punto de vista de la academia a estos procesos que conllevan cambios estructurales en la dinámica social, económica del país, doctor Harold.
Sí, es cierto, la universidad, esa palabra que tú dices, la academia, sin una connotación política y egoísta, ¿no? La academia, lo que es la universidad, el alma mater. Y esto se ha podido mostrar con la intervención de la Universidad del Meta, Facultad de Derecho, a través de la celebración de convenios con organismos internacionales y diplomáticos para sensibilizar a la población civil de la paz y del posconflicto. Ya nuestra institución en este instante se ha venido preparando y lidera aquí en el Meta acciones que se traducen en generar temas de paz y de entendimiento, en climas de paz y de entendimiento, a través del perdón, de la reconciliación, pero entrando en las zonas donde se ha sufrido ese flagelo, para con actos de paz el país pueda entrar en un nuevo tiempo de la unidad y de la concordia entre los colombianos. Yo pienso que la Facultad de Derecho, a través de los convenios que se están ejecutando, como el convenio CODES, observatorio, CODES Opción Legal, está siendo artífice, está siendo participante para sensibilizar como con ese tejido social, llegar a la gente que tiene ese problema y hacer su parte para dar la mano a aquellos que sufrieron de ese flagelo tan terrible que deja huellas profundas, ¿no? La universidad tiene un papel preponderante así y nuestra institución no ha sido ajena y hacia el futuro en el posconflicto será protagonista de este cambio que traerá muchos cambios, valga la redundancia, para el bien de nuestra amada Colombia.
Bien importante. Yo quisiera agregar algo ahí, doctor Harold, y pues como parte integrante del equipo de trabajo del Observatorio de Participación y Reparación Integral, hemos venido trabajando de la mano con CODES, con USAID, en algunos espacios, trabajando con las mismas víctimas y tratando pues de construir este tejido y todo el andamiaje que va a ser necesario para la etapa de posconflicto que se nos viene. La universidad ha hecho un esfuerzo muy grande. Estamos trabajando en un tema de investigación, tratando de medir cuál es el goce efectivo de los derechos de esta población víctima y proveer tanto a las entidades públicas como a aquellas organizaciones privadas y todas aquellas entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, de ciertos datos puntuales que permitan visibilizar la situación de las víctimas en este momento. Digamos como que tenemos tres municipios focalizados, que es Villavicencio, Puerto López y San José del Guaviare, sobre los cuales nosotros damos a conocer cifras, estadísticas, análisis de tipo económico, político, social, que permiten la toma de decisiones en materia de política pública. Se han ganado unos espacios importantes en la Asamblea Departamental del Meta, el observatorio hace parte de la Comisión de Paz y de Asuntos Especiales, con la cual pues se ha venido articulando un trabajo mancomunado, tratando de hacerle seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental. Y pues de la misma forma en el Consejo de Villavicencio también se creó una comisión accidental sobre la cual se le va a hacer seguimiento pues a la ejecución del plan de desarrollo que ya fueron aprobados tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Un tema bien importante que tocaba el doctor Harold tiene que ver con la sensibilización sobre el tema de la paz y qué tan conveniente es para nuestra patria este tema. Doctor Harold, ¿cómo puede influir la universidad para que la gente del común se sensibilice de que la paz es conveniente para nuestra patria?
Yo creo que mucho, ¿no? Y actuando dentro de la norma o de lo legal, la universidad en sus facultades de derecho entrar a ser parte del cambio con la Cátedra de la Paz, que estará en el pensum académico y que esto refleja el compromiso de la universidad de ser focos de paz. Esto sensibiliza a los estudiantes de Derecho de que estamos en una nueva Colombia que quiere la paz, que no quiere más guerra, no más conflictos, porque esto ha causado muchas muertes y dejado mucho dolor en las familias colombianas. Este proceso formativo propio de la universidad y de sus facultades de Derecho hará que se siembre la paz, y con el paso del tiempo pues cosecharemos de lo mismo, la paz.
Así es, bien importante, doctor. Un tema de que se viene hablando últimamente y que sabemos que creo que mañana 13 de julio la Corte Constitucional tendrá que tomar una decisión frente a si el plebiscito, el proyecto está acorde o no con la Constitución. Doctor Harold, ¿usted cree que el país está preparado para un plebiscito?
Pues en este momento yo sí creo. No podemos esconder la realidad que existe como una especie de escepticismo ahora, pero yo sí creo que el país ya sabe qué es esto del plebiscito. El país sabe lo que quiere, y es que no haya más guerra, y esta es la oportunidad que la misma Constitución nos da para ser partícipes de los cambios coyunturales que nos ha permitido la Constitución del 91, por medio de los mecanismos democráticos para reformar la Constitución, y en este caso de refrendar como constituyente primario o como el pueblo soberano de Colombia los acuerdos de paz de La Habana, Cuba, reafirmando ese compromiso de que la paz es lo mejor y lo que le conviene al país. Finalmente, el plebiscito en este caso busca refrendar un programa de gobierno que por medio de este mecanismo constitucional pretende reformar la Constitución y busca respaldar o refrendar la gestión del presidente de la República, que dentro de su programa de gobierno le ha venido recomendando al pueblo que la paz es lo que más le conviene al país. Y si esto es así, pues ya el pueblo sabe a qué va a ir a las urnas, y es a manifestarse si aprueba o desaprueba esos acuerdos de paz. Ya en este momento ya hay como ese ir y venir del presidente y también de la oposición, pues porque estamos en un país democrático, de los partidos de oposición diciendo pues no le conviene. Pero pues hombre, yo pienso que nosotros hablamos como ese papel tan de vocación, de un papel de vocación y un papel tan noble como el que ejerce la universidad, de ser formadora en lo integral, en lo universal.
Así es. Este tema del plebiscito es un tema pues que reviste de muchas discusiones, y obviamente pues basado en argumentos sólidos, cada una de las partes pues entrará a defender su posición y si es conveniente o no es conveniente el tema del plebiscito. Ya será la Corte Constitucional quien es la garante y la guardiana de la Constitución, quien entrará pues a tomar la decisión de si se ajusta o no a nuestra Carta Magna. Por ahora vamos a una pequeña pausa y los dejamos con una canción muy, muy hermosa, como es Ojalá, de Silvio, del maestro Silvio Rodríguez. Ya volvemos.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta. Radio Virtual. Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Thank you. Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de becas. No lo pienses más y matricúlate ya en Unimeta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Al aire. Al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Cántame.
Más música. Más música. Radio Unimeta. Señal institucional. Radio Unimeta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Quiero empezar a estudiar ya.
Hazlo en Unimeta, que te forma como profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo y Publicidad, Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Trabajo Social, Arquitectura e Ingenierías como Civil, Ambiental, Agroindustrial, Industrial, Eléctrica, de Alimentos y de Sistemas.
Entonces no busco más, Unimeta es mi elección.
Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, y continuamos con el tema del día de hoy, que es el proceso de paz, los diálogos en La Habana y cuál es ese papel importante que juegan las universidades en esa construcción conjunta. Y pues como les mencionábamos el día de hoy, tenemos al doctor Harold. Veníamos hablando acerca del tema del plebiscito. Como sabemos, pues está en revisión en la Corte Constitucional, quien esta semana deberá pronunciarse acerca pues de si es acorde o no con la Constitución Política de Colombia. Doctor Harold, como para seguir en la misma línea, si la Corte Constitucional se pronuncia a favor del plebiscito, ¿cree usted que ya se tiene la garantía de que el proceso de paz se salve?
Si la Corte Constitucional, y en esta misma línea como tú lo dices, en ese mismo orden, como hemos venido hablando, y hablando de un contexto netamente jurídico, yo pienso que este programa tiene más bien es un trasfondo no político, en nada nos gustaría entrar en esa área, sino más bien un contexto jurídico de lo que la Corte decida. Y la Corte va a pronunciarse desde el punto de vista constitucional, para respaldar o no al pueblo. Así las cosas, pues, se pronuncia por medio de una sentencia de constitucionalidad a favor del proceso de paz. Con esto no se tendría la plena certeza de que el proceso de paz sea refrendado. Le corresponde al gobierno y a la oposición, dentro de ese escenario democrático, convencer al pueblo de una u de otra decisión para entrar a formar o socializar los cambios o lo que se aprobó en su integridad en La Habana. Es decir, ¿es el pueblo el que finalmente decide o el pueblo quien finalmente decide si se aprueban estos diálogos de paz? Y esto es contundente porque si no se hiciera así, se estaría marginando al pueblo a que participara en los cambios a través de los mecanismos de participación ciudadana que están precisamente contemplados en la Constitución de 1991. Y por eso esto es un asunto netamente jurídico, que tiene un respaldo constitucional, o lo que podríamos llamar dentro del área del derecho público constitucional. Allí están los mecanismos de participación ciudadana. Si la Corte Constitucional, por medio de una sentencia de constitucionalidad, como tú dices, el día de mañana o en esta semana, se pronuncia por medio de una sentencia de constitucionalidad y llegaría a determinar que los acuerdos de paz de La Habana, Cuba, se pueden catalogar como los acuerdos de la Convención de Ginebra, o que por lo mismo pertenecen al bloque de constitucionalidad, y que así el pueblo no los podrá refrendar, marginaría al pueblo y los acuerdos no serían legítimos, porque estos estarían viciados por la falta de participación del poder soberano que reposa en el pueblo, que fue quien mediante una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, como lo decíamos anteriormente en el trasfondo de la séptima papeleta, convocó a esa Asamblea Nacional Constituyente y donde se manifestaron todos los estamentos de este país, incluyendo a la universidad. La universidad fue partícipe de ese proceso, si ustedes se acuerdan, fue liderada por la universidad, fue liderada por estudiantes de las diferentes universidades, que no, allí no hubo color, allí no hubo ningún tipo de estamento social, ni hubo ningún tipo de diferencias de que yo soy más o que pertenezco a esta o X universidad. Fue la universidad en bloque que se manifestó, y de eso tenemos muchas referencias en la historia de nuestra amada Colombia, de que la universidad fue partícipe y finalmente se logró ese cambio constitucional, como finalmente llegamos a la Constitución Política de 1991.
Así es, bien importante, porque pues es el pueblo quien tiene pues en última la decisión sobre lo que se acuerde en La Habana. Recordemos que pues si dado el caso de que la Corte Constitucional apruebe y saque su sentencia de constitucionalidad afirmando que el plebiscito está acorde con la Constitución, pues es el pueblo quien deberá entrar a tomar esa decisión. Obviamente esos acuerdos serán publicados por lo menos 30 días antes para que sean conocidos, y pues ya se realizará pues todo el proceso para que el pueblo en las urnas diga si sí o no está de acuerdo con lo que se acordó en La Habana. Digamos como que partiendo del hecho de que la Corte Constitucional, en un escenario pues positivo, aprobara o diera su sentencia de constitucionalidad favorable, ¿qué pasaría, doctor Harold, si después de esto el pueblo dice que no? ¿Sí? ¿Qué podría pasar?
Se tendría que respetar lo que decide el pueblo, lo que decida el pueblo, así de sencillo. No hay que ir mucho más allá de esta interpretación, porque es una decisión soberana. El pueblo es el constituyente primario, y si esto no se tiene en cuenta, se estaría violando la Constitución de 1991, como lo dije anteriormente, que tiene unos antecedentes de participación, que tiene un precedente, es la palabra, tiene un precedente constitucional y jurídico, y participó la mayoría de los estamentos y entes del país, participaron y se tuvieron los delegados que finalmente nos representaron en todas las comisiones, y por eso es un poder soberano. ¿Qué pasaría? Esto sería un revés para aquellos que esperan el fin de la guerra, y yo pienso que la universidad que ha venido formando para la paz tendría que replantear su papel de ser foco de paz, siempre, ese es el papel, y yo pienso que eso es lo que nos ha determinado en esta mañana para hacer este programa, de que nuestra universidad tiene un papel preponderante en cuanto a ser foco de paz.
Antes de ir a una nueva pausa, yo sí quisiera, doctor Harold, de pronto entrar a hablar un poquito sobre el tema de lo que se ha presentado últimamente, y es aquellos frentes de las FARC que dicen estar en desacuerdo con lo que se está llegando a acordar en La Habana. Doctor Harold, ¿usted qué opinión le merece este tema de que, por ejemplo, el Frente Primero de San José del Guaviare haya manifestado que no está de acuerdo pues con lo que se está llevando a cabo o lo que se está negociando por parte de las personas que dirigen este grupo al margen de la ley? ¿Qué opinión le merece este tema?
Bueno, yo pienso que es un asunto que dentro de los mismos diálogos se debe manejar allá en La Habana. Yo pienso que eso se esperaba, ¿no? Pues porque siempre los cambios tienen resistencia. Cuando se van a dar resistencia, y en esto yo me acuerdo de en el Quijote de la Mancha, hay una expresión que cuando el Quijote está con Sancho el Quijote le dice a Sancho Panza, le dice: debes saber que cuando el viento sopla más fuerte, es precisamente es la señal de que estamos avanzando. Y pues estos focos de varios miembros de estos grupos que están de pronto queriéndose apartar o no, tratando de dividirse allá entre ellos, pues es lógico que es señal de que el país sí quiere avanzar, de que estamos avanzando. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista, sin banderas, sin ningún tipo de rencores ni nada de esto. Se tendría que allá arreglar entre ellos y por el bien del país. Al país le interesa que se le muestre a la comunidad internacional, que la comunidad internacional está muy pendiente de este proceso, de que realmente sí vamos a poder hacerlo. Como varias personas en todo el mundo le han dicho, esta es la oportunidad que Colombia tiene.
Yo creo que sí es bien importante, yo creo que todos queremos la paz y pues las futuras generaciones merecen este cambio que ha sido muy articulado. Pues desde mi punto de vista personal ya yo diría que es un proceso único, un proceso que se ha ido al detalle, un proceso que ha contado con una estructura definida, con unos puntos que se negociaron y que algunos se han concertado, quedan algunas cosas pendientes, pero creo que el nivel de detalle de este proceso de paz ha sido distinto a todos los otros que se han desarrollado con anterioridad. Otro de los temas, y antes pues de ir a la pausa, doctor Harold, es el tema lo que tiene que ver con los grupos paramilitares, ¿sí? Vemos en noticias, vemos en prensa, vemos cómo da la sensación, o uno podría de pronto llegar a pensar, que estos grupos paramilitares estén como tomando nuevamente fuerza y estén tratando pues de empañar todos los esfuerzos que ha hecho el mismo gobierno, que ha logrado llegar a acuerdos con las FARC, y pues tratando como pues de nublar un poquito toda esta situación que estamos viviendo en el momento. Doctor Harold, ¿cuál cree usted que sería ese papel de la universidad? ¿Y cómo ve usted este tema de que los grupos paramilitares estén retomando esas fuerzas o retomando un papel importante que vaya en contravía y que pueda afectar el proceso de paz o un acuerdo final de paz?
Mire, yo pienso que como lo hemos venido haciendo, en la línea que hemos venido hablando, el papel de la universidad es un proceso de paz y de ser foco de paz, de ser esa punta de lanza de paz. Y retomo lo que dije anteriormente en cuanto a la actividad que se está desarrollando en la Facultad de Derecho, del observatorio CODES y Opción Legal, que son actividades, como si nos podemos saber, muy nobles, que están entrando a ver dónde hubo conflictos sin importar de qué grupo los hizo, ¿cierto? ¿Qué grupo fue el que ocasionó esto? Sino que están yendo allá al foco donde está el problema, están sensibilizando a la gente y van a tratar de hacerlo efectivo, es reparar a esas víctimas. Yo pienso que, como me preguntas, la universidad seguirá haciendo esto, la Facultad de Derecho y las otras facultades que se lleguen a vincular a este noble propósito de, por medio de la paz, ser partícipes y ser modelos de cambio de paz y de promocionar esta paz con un sentido de nobleza, con un sentido de dejar a nuestras generaciones que vienen un modelo de paz y de que podamos conservar la paz. Si tú ves en Centroamérica, en Costa Rica, Costa Rica es un modelo de país de paz donde ellos en todas sus instancias es un país que respira mucha paz, incluso la policía, el ejército no tiene tanta preponderancia porque no necesitan, por ejemplo, de un ejército, sino necesitan es seguir en ese proceso de paz, y eso se ve en sus periodistas, se ven en sus dirigentes, esa paz que han conservado durante tantos años, y eso es lo que precisamente la universidad quiere hacer, ¿no? Por eso esto, la participación de uno u otro grupo, yo pienso que la universidad se ha enfocado más en ir y ayudar a estas víctimas, sensibilizar, ayudarles, darle la mano, decir qué fue lo que pasó, cómo pasó, y vamos a prepararnos para ese posconflicto.
Así es, doctor. Esto lo sacamos adelante entre todos. Esto es una construcción conjunta. Hay que construir, obviamente, desde la diversidad. Cada uno tiene pues sus argumentos y las formas de concebir cómo dar una solución a esto. Lo importante es que entre todos, cada uno aporte su granito de arena, la academia, las entidades públicas, las entidades privadas, todos aportemos y construyamos y saquemos adelante esta guerra absurda que se ha venido desarrollando y que lo único que trae es muerte y desolación a todos los colombianos. Ahora sí vamos a una pausa y ya ahorita regresamos con este tema tan importante que nos convoca el día de hoy.
acompaña tu emisora virtual de la Universidad del Meta. Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV.
Cami, ¿nada que te matriculas en la U?
No, Sebas, aún no. No tengo dinero para pagar la matrícula de contado.
Fresca, no te preocupes. En Unimeta te damos facilidades para pagar tu matrícula a través de créditos con ICETEX, Gobernación del Meta, Bancolombia, Banco Pichincha y Fincomercio. Además, recuerda que en Unimeta te ofrecemos diferentes alternativas para pagar tus estudios de pregrado y posgrado. Pregunta por nuestro sistema de becas. No lo pienses más y matricúlate ya en Unimeta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, iré. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, agua amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. si tú no estás aquí.
Aquí están los mejores.
Bienestar Institucional hace la cordial invitación a todos los estudiantes unimetenses a ser parte de los grupos de desarrollo cultural como baile, deporte, música y teatro. Acércate al quinto piso de Bienestar Universitario y vincúlate.
Quiero empezar a estudiar ya.
Hazlo en Unimeta, que te forma como profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo y Publicidad, Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Trabajo Social, Arquitectura e Ingenierías como Civil, Ambiental, Agroindustrial, Industrial, Eléctrica, de Alimentos y de Sistemas.
Entonces no busco más, Unimeta es mi lección.
Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, luego de esta breve pausa, pues retomamos nuestro tema del día de hoy en cuanto a los diálogos de paz en La Habana y de la participación de la universidad en ese proceso. Y veníamos hablando nosotros de esa trascendental decisión que se va a tomar esta semana por parte de la Corte Constitucional en cuanto a su pronunciamiento sobre el plebiscito. Y doctor Harold, yo sí quisiera de pronto entrar a analizar un poquito el tema económico. O sea, ya hemos hablado un poco del tema jurídico, pero ¿qué pasaría, doctor Harold, o usted qué considera si el pueblo refrenda positivamente los acuerdos en La Habana? ¿Cree usted que vendría un tiempo de prosperidad económica para nuestro país?
Pues yo sí creo, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, imaginémonos solamente por un momento un país donde no haya artífices del conflicto de paz, sea de uno u otro lado, de estos grupos al margen de la ley. Imaginémonos un país sin, donde se combate la delincuencia, y imaginémonos un país donde nuestros estamentos, como los organismos de control, controlan y combaten las diferentes raíces de la corrupción, que esto también ha generado muchos asuntos para que la gente no crea en el país y se vaya a la guerra. Pues sería un país, y debe ser un país excelente para vivir, tiene que ser así. Pues tenemos muchas diferencias, pero lo que dice la Constitución y lo que se enfocó, como se enfocó la Constitución en sus principios constitucionales y en sus principios fundamentales, ahí tenemos el artículo primero, el artículo segundo de la Constitución Política del 91, sí hablan de la prosperidad. Y como que se dice, si nosotros, como pueblo soberano, hacemos cumplir esta Constitución, ¿cierto? Haciendo partícipe y declaró al pueblo, si nosotros tenemos como centro a Dios en esta Constitución y marchamos desde el punto de vista jurídico y nos ponemos de acuerdo, vamos a ver la prosperidad. Eso lo dice la Constitución, así clarito. Entonces yo sí creo que, y desde el punto de vista económico hemos visto, para ir aterrizando la idea, que diferentes organismos internacionales ya nos quieren ayudar. Y se ha girado ya dineros, se están donando, que yo creo que sería la frase correcta, se están donando recursos para que el país pueda sostener esa nueva dimensión, esa nueva etapa de nuestra vida en paz, que es lo que se denomina el posconflicto. Y pienso que siguen y van a existir las diversas entidades como organismo, como lo que son las ONG y los estamentos gubernamentales en diferentes partes del mundo que se han sensibilizado con nuestro conflicto y van a querer ayudar a nuestro país. Pero les debemos entregar, el pueblo soberano quiere la paz. Y necesitamos de aquí para adelante, pues, hombre, reconstruir todas las fibras sociales que se dañaron. Y eso necesita plata. Yo pienso que la pregunta sí es muy importante, esa pregunta. pero pues ahí sí creo que es, tenemos y vamos a empezar a construir ese clima. Y ahí está, pues la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, que es la ley de reparación de víctimas, que es finalmente lo que nos centra y lo que nos lleva finalmente, comenzamos nuestra charla y terminamos con eso, que es la ley de víctimas. Y la ley de reparación de víctimas da para mucho, y eso es lo que estamos tratando de hacer, y eso prevé que las víctimas sean reparadas, pero para eso se necesita dinero. Yo pienso que con las donaciones, ¿no?, sería como el camino más expedito para que estas víctimas finalmente del conflicto sean reparadas.
Yo creo que es importante lo que el doctor Harold, yo agregaría, pues en lo que tiene que ver con el gasto mismo o el porcentaje que ocupa el gasto militar, el gasto en defensa en materia presupuestal a nivel pues nacional. Todo ese dinero que se destina, pues obviamente entraría a focalizarse hacia otros aspectos, hacia inversión social, hacia inversión en proyectos que generen oportunidades en esta nueva etapa de posconflicto, porque digamos que no es solamente dotar de recursos, obviamente que es fundamental tener los recursos necesarios para poder llevar a cabo cada uno de estos proyectos de la mano de las víctimas, sino es acompañarlos, es proporcionarle las herramientas, es tener los profesionales idóneos que acompañen cada uno de estos procesos que se vendrán en esa etapa de posconflicto. Y precisamente hablando de ese acompañamiento, doctor Harold, ¿usted cómo cree que la Universidad del Meta, obviamente partiendo del hecho de que el Meta es una de las, digamos, de los departamentos donde se ha vivido la crueldad y lo crudo del conflicto armado a nivel nacional, y que va a ser un foco muy importante en lo que tiene que ver ahorita con la etapa de posconflicto, cómo cree que la Universidad del Meta puede articularse dentro de este nuevo escenario? ¿Cómo cree que la Universidad del Meta puede llegar a trabajar de la mano con cada una de las instituciones, con cada una de las personas víctimas, e incluso pues con aquellas personas que se van a reintegrar, que van a pasar de esa vida militar a pasar a esa vida civil? ¿Cuál es su concepción sobre este punto?
Sí, yo, yendo un poquito atrás, yo agregaría que aparte eso del gasto militar, que sí entraría a formar parte de un gasto, el gasto social, habría un cambio rotundo para nuestro país, que definitivamente podríamos trabajar, podríamos manejar capitales, se podría generar más trabajo, se podría invertir en el país y se podría vivir en un país productivo y competitivo. Ahí es donde entraría también el papel de la universidad para seguir, y concretándome a tu pregunta, sería seguir trabajando en estos convenios que de una manera u otra las facultades, y que nuestra Facultad de Derecho está liderando, ¿cierto? Que el observatorio, a lo que he podido en mi saber leer y entender, el observatorio es un artífice donde es como una especie de laboratorio de paz, y si la universidad sigue haciendo esto conforme a tu pregunta, pues ese sería el papel de la universidad, de las facultades de derecho, que se quieran adherir a ese mismo observatorio, porque el Meta es un modelo en este observatorio. Y más en un departamento que ha sido tan golpeado como el nuestro, el departamento del Meta, ya tiene su observatorio, se está trabajando. Lo que pienso que la universidad debe seguir trabajando, perfeccionando estos convenios hasta el final, y que la gente que sabe, que vio la guerra, que sintió la guerra, realmente sepa que sí existen medios y existen instrumentos donde se está sensibilizando para llegar finalmente a las víctimas y repararlas. Y ese es el papel finalmente de la universidad, de seguir participando como por medio de estos convenios que son muy aterrizados, llegándole al pueblo, llegándole a la gente que realmente fue víctima. Y con esto se está cumpliendo finalmente, es un mandato legal, que vuelvo a insistir, la ley de víctimas no lo dice, reparar a las personas del conflicto.
Así es, doctor Harold. También pues hay que, digamos, como exaltar la labor que viene realizando el consultorio jurídico de la Universidad del Meta en cuanto a lo que tiene que ver con la asistencia legal a población desplazada. Vemos cómo pues CODES viene convenios tanto en materia de observatorio, que es el que, del cual yo hago parte, como también el tema de asistencia legal, que es coordinado por la doctora Shirley. Este trabajo que se viene realizando con población desplazada, con población víctima, en la cual pues se atienden sus solicitudes y las necesidades en cuanto a acciones constitucionales, dudas o inquietudes que tienen sobre la misma ley de víctimas, es un trabajo importante que hay que resaltar, doctor Harold.
Sí, claro, el papel del consultorio jurídico que está adscrito a la Facultad de Derecho, y estamos armando precisamente un equipo para darle esa imagen nueva al consultorio jurídico y a la facultad nuestra, la facultad del programa de Derecho, y de los consultorios, del consultorio jurídico que nos involucra a nuestros estudiantes, que con esas acciones constitucionales, que están el derecho de petición y la acción de tutela, ayudarle al ciudadano en esa asistencia legal, y involucramos a nuestros estudiantes para que nos ayuden con este nuevo proceso, y ellos se involucran a través de un derecho de petición, haciéndolo bien, respondiéndolo a tiempo, haciéndole la tutela al señor que llega y formula una petición de que se le amparen sus derechos constitucionales vulnerados por diferentes escenarios de guerra. Y ahí es donde están nuestros estudiantes, no solo para sacar una nota, que finalmente es una asignatura consultorio 1 y 2, y que involucramos a nuestros estudiantes en ACNUR, y cierto, en el observatorio, en estos escenarios de asistencia legal, y ellos están allí generando paz, poniendo su granito de arena, que les va a reflejar en una nota, cierto, y que vamos a tener que calificarlos y que ellos asistan, que seamos exigentes en que cumplan, pero finalmente esto les va a dejar a ellos una nueva, se propician escenarios de paz. Nosotros cuando yo estudié en el consultorio jurídico de la Universidad de La Sabana, nunca vimos esto, nunca pensábamos que podíamos, y ya la guerra estábamos en lo crudo de la guerra, pero en este momento ver esto pues es una innovación grande. Vemos cómo nuestros estudiantes se interesan por este tema. Y por eso yo digo que ahí es donde está ese papel del consultorio jurídico de nuestra universidad, de nuestra alma mater, es bien importante. Es algo que nosotros lo vamos a recoger hacia adelante, porque estamos sembrando lo que debemos sembrar como universidad, que hemos venido hablando, la paz. Independientemente, la universidad, como siempre, una moderadora, su papel noble de formar. En ese sentido es que nosotros vemos, y yo lo sigo viendo, y pues el papel de nuestros estudiantes involucrados en este asunto de la paz, y muchas veces ellos no lo advertirán, pero después lo van a advertir, que fueron partícipes de algo que generó paz.
Bien importante ese trabajo que realizan los estudiantes de consultorio jurídico de la Universidad del Meta, y más cuando sabemos que Villavicencio pues es el foco de atención de muchas víctimas, de casi media Colombia, de aquí hacia abajo, de Meta, Guaviare, Vichada. Entonces es muy importante dimensionar el trabajo que está realizando el consultorio jurídico de la Universidad del Meta, es bien, bien importante. Bueno, nosotros, es un tema que resiste muchos análisis y tiene muchas aristas por las cuales uno puede entrar a analizar y entrar a debatir, pero pues lastimosamente el tiempo es corto. Doctor Harold, agradeciéndole pues su participación en este programa, esperamos poder contar con usted en programas posteriores. Muchas gracias por su participación.
Bueno, muchas gracias, y este escenario del programa de consultorio jurídico al aire nos permite hacer unos análisis de la norma y de estar actualizados. Les agradezco mucho la invitación. Siempre con ese espíritu de servicio aquí estaremos.
Agradecemos a todos nuestros oyentes la sintonía y esperamos que el programa haya sido pues de su total interés y agrado. Con el objeto siempre de dar a conocer temas jurídicos de actualidad, pues los esperamos nuevamente dentro de 8 días en el mismo horario. Que tengan un feliz día.
Especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta.
Corporación Universitaria del Meta. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.